En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, soy Saray Acosta. Los obispos de Andalucía han participado esta semana en la Asamblea Plenaria de los Obispos Españoles que se inició el pasado lunes en la sede de la Conferencia Episcopal en Madrid y que ha concluido hoy mismo en Santiago de Compostela, hacia donde han peregrinado con motivo del año jubilar compostelano. Coincidiendo con esta asamblea, el arzobispo de Sevilla, Monseñor José Ángel Saiz Meneses, presentó el pasado martes la edición número 43 de la Semana Social de España, que se celebrará entre los próximos días 25 y 27 de noviembre en la capital andaluza, con la regeneración de la vida pública, una llamada al bien común y a la participación como tema central. Le escuchamos.
La Iglesia es de Cristo y la Iglesia es del Evangelio, ni de derechas ni de izquierdas, de Cristo y del Evangelio. Y tiene una doctrina social rica con la cual ilumina las situaciones de la vida de las personas y de las sociedades.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Acabamos de oír la voz del arzobispo de Sevilla y precisamente si tienes pensado visitar la capital hispalense estas semanas, contarás con un reclamo más en su primer templo. Nos lo cuenta Pablo Enríquez.
La exposición Pangelingua reúne en la Catedral de Sevilla 14 custodias de hermandades sacramentales de la capital hispalense. La muestra fue inaugurada el pasado sábado por el arzobispo Monseñor Saiz y puede visitarse hasta el 26 de diciembre. El visitante podrá contemplar la práctica totalidad de las custodias procesionales de las hermandades sacramentales de Sevilla, distribuidas en torno a la de Arfe, que porta el Santísimo Sacramento durante la mañana del Corpus. El acceso es por la Puerta del Príncipe, salvo los domingos, que será por la de San Miguel.
2 años después de la beatificación de María Emilia Riquelme, la fundadora de las Misioneras del Santísimo Sacramento y María Inmaculada, vuelve a ser protagonista en la diócesis de Granada, informa Paqui Pallarés.
Buenas tardes, Saray. A partir de mañana, la Beata contará con una escultura que representa su imagen junto a 2 niños sentados como símbolo de su carisma educativo y misionero repartido en todo el mundo. También el domingo, en la Catedral, una reliquia de la Beata granadina presidirá la Eucaristía que oficiará nuestro arzobispo don Javier y a la que, entre otras autoridades, asistirán familiares de María Emilia. Esta reliquia, que ocupará una capilla lateral de la Catedral, será dada a venerar a los fieles.
El domingo en Córdoba se celebra un concurso de pintura rápida con San José como protagonista, un modo de rendir homenaje al patrono de la Iglesia a punto de culminar el año josefino declarado por el Papa Nati Gavira.
Es una iniciativa del Museo Diocesano de Córdoba, Saray, que invita a pintores profesionales o aficionados a reproducir una serie de imágenes presentes en 5 enclaves de la diócesis. No se trata de realizar copia de esas imágenes, sino una interpretación libre de la iconografía del santo y su entorno, con la posibilidad incluso de combinar elementos de las diferentes esculturas. Se admiten todas las técnicas y corrientes estéticas, cualquier tamaño y tipo de soporte en las obras. A las 10 de la mañana comienza el concurso y a las 6:30 habrá deliberado el jurado especializado.
En mediodía, El Espejo Andalucía. COPE. Estar informado.
Y por último, te adelantamos que mañana sábado a las 11, la Catedral de Jaén acogerá la Eucaristía de Acción de Gracias por el Magisterio Episcopal de don Amadeo Rodríguez Magro, quien ha sido obispo de Jaén durante los últimos 5 años. Una celebración en la que el administrador apostólico repasará sus años de ministerio en la Iglesia del Santo Reino y a la que asistirán numerosos fieles. Don Amadeo recibirá así el cariño de un pueblo fiel que lo ha acompañado caminando en el sueño misionero de llegar a todos, como recoge el lema de su plan pastoral para esta diócesis. Con esta noticia nos despedimos. Te quedas ahora con tu COPE más cercano.
COPE Andalucía. En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Saludos, buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Iglesia en la sintonía de la cadena COPE. En Cuba se respira durante estos días el aroma de la libertad que la propaganda del régimen político sofoca hasta distorsionar su sentido. Hoy nos queremos acercar a la vida de una familia cristiana que abandonó Cuba y reside en Córdoba desde hace 5 años. La parroquia de Nuestra Señora de la Aurora es su comunidad, aunque el desarraigo se hace presente. Hablamos con ellos y con los jóvenes que se fueron al oasis de Jesús Sacerdote de Villaviciosa a recoger la cosecha de aceitunas que las 7 religiosas recolectaban con enorme esfuerzo. Este año no han estado solas. Esta es la juventud de la Iglesia. Comenzamos.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Comenzamos con un adiós emocionado. Mañana en la Catedral de Córdoba tendrá lugar la misa exequial por don Manuel Nieto Cumplido, el canónigo archivero bibliotecario emérito de la Santa Iglesia Catedral, que ha fallecido a los 86 años de edad. El sacerdote, considerado uno de los mayores expertos en la historia de la Mezquita Catedral de Córdoba, había nacido en Palma del Río el 10 de agosto de 1935 y fue ordenado presbítero en la parroquia del Salvador y Santo Domingo de Silos el 21 de junio de 1959. Diplomado en canto gregoriano por la Escuela Superior de Música de Madrid ese mismo año, Manuel Nieto era licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Granada y doctor en Historia Eclesiástica por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Nieto Cumplido destacó por su pasión por la historia, especialmente por la de la Catedral de Córdoba, donde pasaba largas horas en el archivo investigando y conociendo a fondo el origen y el valor artístico y cultural del templo. Llegó a plasmar sus investigaciones en numerosas publicaciones. Destaca entre ellas el libro La Catedral de Córdoba, un referente para muchos investigadores y todo un manual para conocer la historia que envuelve las naves del templo catedralicio.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Jenia y Ernesto llegaron a España hace 5 años. Antes habían viajado desde Cuba a Holanda. Una decisión nada fácil, pero obligada por el hostigamiento muy presente desde que comenzaron a trabajar en el Obispado de Pinar del Río. Una lluvia fina y fría que decidió su viaje a Europa hasta llegar a Córdoba. Ninguno de los dos procedía de familia católica. Jenia recuerda la quema de imágenes sagradas en su propia casa y Ernesto todos los argumentos contrarios a la religión que encontraba en las lecturas. Precisamente esto despertó su interés.
Mi abuelo tenía un altar en su habitación. Él tenía allí a sus santos, a la Virgen de la Caridad de Cobre, a San Lázaro, un cuadro grandísimo del corazón, el Sagrado Corazón de Jesús. Y cuando falleció mi abuelo, mi bisabuela, que era militante del Partido Comunista, miliciana, pues sacó a todos sus santos y los quemó en el patio. Entonces, eso fue así como que muy, muy marcado en mi infancia, ¿no?
Había una revista en Cuba que se llamaba El Militante Comunista, uh-huh, que tenía una sección que a mí me encantaba, que se llamaba Ciencia y Religión. Y como ustedes imaginarán, era todos los argumentos posibles en contra de la religión, particularmente de la religión cristiana. Y claro, con esa aproximación, además de esa aproximación, independientemente de esa aproximación, pues me surgió el interés por un poco los temas religiosos en general.
El primer contacto con la iglesia de Jenia fue impactante. Un padre pobre y enfermo cuidando de su hijo discapacitado. Allí estaba una religiosa para atenderlos. Una imagen que nunca verían los cubanos. Una pobreza oculta por el régimen.
Y creo que fue ese el momento más, digamos, que más me hizo chocar con la realidad. Con la realidad que yo no estaba viendo. Con la realidad de una iglesia que yo veía que ayudaba, pero que no, que no sentía tangible, ¿no? Que no lo había tocado hasta ese momento.
La relación del matrimonio con el Obispado de Pinar del Río fortaleció su necesidad de acción. Ella, como diseñadora gráfica, encontró trabajo en la revista Vitral y Ernesto, procedente del ámbito cultura, completó un equipo.
Estaba en ese pequeño círculo que para nosotros era nuestra familia del Obispado de Pinar del Río.
El Obispado era como un avispero. En el Obispado confluía mucha vida.
En el Obispado de Pinar del Río creció su compromiso de fe. Allí el padre Manolo, actual obispo de Matanzas, congregaba a jóvenes como ellos que querían hablar de Dios y hacerlo presente en medio de un clima político muy hostil.
Y a partir de esos años yo creo que fue floreciendo un poco la misión de la Iglesia y el sentimiento de la Iglesia y sobre todo la función de la Iglesia en la sociedad cubana.
La visita a Cuba de San Juan Pablo II trajo toda la luz. Pudieron decir públicamente que sus creencias servían y eso marcó sus vidas y dejó atrás la humillación de muchos.
Fue gente que había sufrido toda su vida persecución, digamos, apartándolos de sus trabajos, limitándolos en su vida diaria, señalándolos, muchas veces humillándolos. Pues en ese momento yo creo que sintieron una liberación.
San Juan Pablo II en la Plaza de la Revolución, donde solo se habían escuchado palabras para la revolución, el Papa habló de la revolución verdadera, la del amor.
El otro punto fue oír hablar de Dios en la televisión cubana, que hasta ese momento solamente se hablaba de consignas revolucionarias, de lo que vamos a hacer en esta revolución hasta la victoria siempre, y bueno, y una serie de cosas más, ¿no? Por ese mismo estilo. Nunca el pueblo cubano había visto en la televisión una misa, ni nadie hablando de Dios.
Y nosotros sentimos el Espíritu Santo allí, como católicos, y mucha gente sintió esa emoción, ese soplo, esa buena nueva, porque en los ambientes donde el régimen, la mítica, entre comillas, Plaza de la Revolución, soltaba sus discursos de odio, de ideología, venía el Papa a decir exactamente lo contrario, de amor, de diálogo, de concordia, de paz.
Este matrimonio con dos hijos son feligreses ahora de la parroquia de la Aurora en Córdoba. Allí han encontrado una familia y celebran cada día la libertad mientras se maravillan por la variedad de expresiones de nuestra fe.
Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Nos vamos ahora hasta el oasis de Jesús Sacerdote de Villa Viciosa de Córdoba, donde desde 2013 vive una comunidad de 7 religiosas dedicadas a rezar por los sacerdotes y las almas consagradas.
Cada año la recolección de la aceituna representa un verdadero reto. Las hermanas tienen que vencer la dificultad del terreno y resistir la prueba física que representa recolectar el fruto que al venderlo a la cooperativa local supone buena parte de su sustento. Este año no han estado solas. Madre María Antonia, priora del monasterio de San José, celebra la llegada de 14 jóvenes cordobeses que se pusieron manos a la obra.
De verdad que nos quedamos muy, muy sorprendidas, pero muy agradecidas. El Señor se sirve de todo, pero de verdad que estábamos muy, muy contentas. Y cuando los vimos, cuando nos dijeron que, pues estábamos todavía en retiro nosotros, y cuando nos dijo que eran unos 22 entre los que ayudaban y los que cooperaban y los jóvenes y estos, digo, ¡ay, Dios mío, qué ilusión! Sí, muy contentas, muy ilusionadas.
Los jóvenes pertenecen a la Juventud Protectora de las Ermitas. Cuando conocieron la necesidad de esta comunidad, no se lo pensaron. Ni lo escarpado del terreno ni las condiciones climatológicas impidieron que juntos sirvieran a las religiosas como expresión de fraternidad y apoyo a su incansable labor orante.
Para ayudar con la labor tan dificultosa de recoger las aceitunas del olivo de las monjitas que viven allí, labor que hacen todos los años ellas, que nos contaron su primera experiencia recogiendo esas aceitunas, que no tenían nada para recogerlo, ningún material, cogieron bastones y sábanas de su casa para recoger las aceitunas que pudiesen.
Es que es servir a Dios y ayudar en todas las cosas que podamos, ya que es lo que hemos venido a hacer a este mundo y así seguiremos haciendo nosotros en la Juventud Protectora Amigos de las Ermitas.
Para mí, lo más gratificante fue ver cómo las religiosas nos miraban con una sonrisa. En su mirada sentía a Dios Padre orgulloso de esta labor realizada por esta juventud, siempre dispuesta a ayudar, llevando al Sagrado Corazón de Jesús por bandera, con gran devoción y confianza.
La esperanza de la Iglesia son estos jóvenes. Madre María Antonia lo sabe bien.
Es que estos jóvenes son el futuro de la Iglesia y son el futuro de la patria, o sea, de España. Son jóvenes Entonces, si están así, con ese aliciente, con esa ilusión, con esa buena formación, aún tenemos esperanza.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Destacamos ahora otros titulares de la semana. Noticias diocesanas con Gloria Alcaide. Celebramos Santa Cecilia, la patrona de los músicos.
El lunes 22 de noviembre la Iglesia celebra la patrona de la música, una joven de familia romana que murió martirizada por su conversión al cristianismo en el año 320. Su pasión por la música llevó al Papa Gregorio XIII a declararla patrona de los músicos. El que canta ora dos veces, decía San Agustín, y bien lo sabe Antonio Murillo, canónigo chantre maestro de la Catedral de Córdoba.
Pero la música religiosa es previamente una música que está al servicio de la expresión de la fe y sobre todo al servicio de la palabra de Dios.
Concurso de pintura rápida sobre San José.
Es una iniciativa del Museo Diocesano que invita a pintores profesionales o aficionados a reproducir una serie de imágenes presentes en 5 enclaves de la diócesis. No se trata de hacer copia de las imágenes, sino una interpretación libre de la iconografía del santo y su entorno. Se admiten todas las técnicas y corrientes estéticas. Todavía está abierto el plazo de inscripción. El primer premio asciende a 1.500 euros.
San José, artesano de Lucena, visitará la catedral.
Con motivo de la clausura del año jubilar de San José, participará en la solemnidad de la Inmaculada Concepción. La imagen saldrá de la localidad el 27 de noviembre en un traslado privado desde la parroquia de Santo Domingo de Guzmán hasta el Seminario Mayor San Pelagio, donde estará hasta el día 7 de diciembre, víspera de la Inmaculada Concepción. San José artesano estará presente en la tradicional Vigilia de la Inmaculada en la Santa Iglesia Catedral y previamente procesionará por las calles de Córdoba desde la parroquia de San Francisco hasta el templo principal de la diócesis junto a la Inmaculada Concepción en la procesión que tradicionalmente organiza la Delegación de Juventud Pastoral Vocacional y la Vocalía de Juventud de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba.
Y más sobre San José.
El Secretariado para el Patrimonio Cultural propone una ruta josefina, un recorrido guiado por imágenes de San José en 6 rincones de la diócesis que custodian imágenes de San José, recintos que abrirán sus puertas al público el próximo sábado 27 de noviembre. María José Escribano, Historia del Arte, será la guía de este itinerario histórico, artístico y devocional que tendrá lugar la mañana del sábado 27 de noviembre con una duración aproximada de 2 horas y media. Se puede reservar plaza antes del 25 de noviembre en el email museo@diocesisdecordoba.es. La entrada es libre hasta completar aforo de 30 personas.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Estamos ya en el Vaticano con Pedro Nolasco. Él nos trae la última hora del Papa Francisco. Buenas tardes, Pedro.
Muy buenas, Nati. Comienzo como hago siempre con el tuit más destacado de la semana. Dice así: la oración es escucha y encuentro con Dios. Los problemas diarios entonces no se convierten en obstáculos, sino en llamamientos de Dios a escuchar y a encontrar a quien está ante nosotros. Las pruebas de la vida se transforman así en ocasiones para crecer en la fe y la caridad. El Papa Francisco presidió este miércoles 17 de noviembre una nueva audiencia general en la que hizo hincapié en la importancia de San José como guía para superar la crisis global que padece el mundo de hoy. El Santo Padre empezó un nuevo ciclo de catequesis sobre la figura de San José y recordó que el 8 de diciembre de 1870 el Beato Pío IX proclamó a San José patrono de la Iglesia Universal. A 150 años de aquel evento, estamos viviendo un año especial dedicado a San José, una iniciativa muy oportuna en un tiempo marcado por una crisis global de diversos elementos. En ese contexto, la figura de San José puede sernos de ayuda, de consuelo y de guía. Y os voy a contar que el domingo pasado, el 14 de noviembre, el Papa Francisco presidió una misa en la Basílica de San Pedro a las 10 de la mañana, con la participación de más de 2.000 pobres. Se trataba de la Jornada Mundial de los Pobres. Las lecturas y la oración de los fieles fueron proclamadas por algunas personas desfavorecidas. Y después de la Eucaristía se distribuyó en la Plaza de San Pedro comida caliente para todos los participantes. Asimismo, el Papa solicitó dedicar una atención especial a las casas de hogar, que se encuentran en la diócesis de Roma, por las que se entregó a cada una de las 40 casas de hogar un suministro de alimentos y productos para el cuidado personal, especialmente productos para bebés, suficiente para casi 2 meses. También se dieron paquetes similares a 60 parroquias y organizaciones caritativas. Puedo decir que fue un momento muy especial ver esa misa, ya que yo estuve allí en Roma participando de la Eucaristía. Hasta la semana que viene, Nati.
Gracias, Pedro. Feliz fin de semana. Y este fin de semana precisamente celebramos la fiesta de Cristo Rey. El sacerdote Antonio Gil nos introduce en la belleza de esta celebración que marca un cambio en el calendario litúrgico.
Nuestra mirada transparente se dirige hoy a este fin de semana en el que celebramos la fiesta de Cristo Rey, con la que se cierra también el año litúrgico. ¡Qué fiesta más hermosa y más entrañable! El reinado de Jesús es reinado completamente diferente a los reinos de este mundo. El reinado de Jesús es un reinado de hombres y mujeres libres, no de esclavos y sometidos. El reinado de Jesús brilla con sus 4 hermosos destellos: la verdad, el amor, la justicia y la libertad. La verdad nos hará libres con la libertad de los hijos de Dios. El amor nos convertirá en hermanos con un profundo sentido fraternal de la historia. La justicia nos hará solidarios para ayudarnos siempre los unos a los otros. Y la libertad nos hará auténticos, con el corazón abierto de par en par a la rosa de los vientos. Hay una hermosa canción, una de las canciones más bellas de la música católica, que nos viene como anillo al dedo en la fiesta de Cristo Rey. Dice así: «No adoréis a nadie». A nadie más que a Él. No pongáis los ojos en nadie más que en Él. No alabéis a nadie más. Porque solo Él nos puede sostener.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
No adoréis a nadie más que a Él. Así nos despedimos. Reciban los saludos de Álvaro Tejero y Caridad Delgado en el control técnico, de Gloria Alcaide y Nati Gavira en la redacción. ¡Feliz fin de semana!
No hay sol más brillante que tu misericordia. No hay sol más brillante que tu misericordia, oh Dios, oh Dios. Señor.